Hola, mis amigas de la revelación. Apocalipsis. Ahora vamos a ver el capítulo 20. Capítulo 20. Ya no nos queda nada. Queda esta semana y dos más. Nada más. Ay, gracias a Dios. Aquí hay un lindo día. Habíamos tenido una semana completa. Nublado, nublado, nublado y con un frío terrible. Me hacía acordarme de los inviernos allá en Ginebra, que allá son 3 meses de gris, que uno no sale del gris. Hay que tener plata para salir de Ginebra e ir a la montaña nomás, po. Pero cuando uno anda en bus, no puede ir a la montaña, así que tiene que tragarse el invierno bien gris nomás. Ay, y hoy día tenemos solcito. No hace mucho calor, pero está por lo menos asoleado y alegre el día. Así que con eso me da más ánimo todavía, pues, para seguir adelante y para que lleguemos al final gloriosamente de este estudio. Y que yo espero que vuelvan a ver. Bueno, hay capítulos que en realidad ni siquiera es necesario volver a ver, pero hay unos cuantos otros que se podrían volver a ver para impregnarlo, para que el Señor los impregne en nuestro corazón. Pedirle a Él que nos impregne su verdad, la verdad. Y a propósito de verdad, el otro día escuchaban las noticias suizas, eran las noticias suizas, no, perdón, en el culto de nuestra iglesia allá en Israel, decía, pero si incluso los sociólogos están diciendo ya en este momento que estamos en una época post-verdad, que ya a la gente ya no le importa la verdad, lo que les importa son sus emociones. Si ellos están bien, si sus emociones están bien y lo que ellos viven o lo que se vive corresponde con sus emociones, no importa que no sea la verdad. La verdad ya no tiene importancia. Es impresionante. La verdad es que yo me quedé reflexionando después y esa es la pura verdad. Es la pura verdad. Todo se mueve y a la gente ya no le importa. Porque su patrón, ¿cómo se dice? Su medida, no sé cómo se dice eso. Hay una palabra para decir, el patrón métrico son sus emociones. Bueno, si yo estoy bien con mis emociones, bueno, que sea verdad, que no sea verdad, no tiene ninguna importancia. Y la verdad es que es terrible. Es terrible porque es ahí donde nosotros nos tenemos que mantener firmes en la verdad. Y la verdad, la única manera de mantenerse firme en la verdad es conocer la palabra de Dios. Conocerlo a Él personalmente para que Él se vaya revelando a través de su palabra y a través de su espíritu. Es lo único. Porque si no, uno se deja contaminar, po. Ah, no, esto, mis emociones están súper bien con esto. Cosas antiguas o cosas nuevas o lo que sea. Entonces, todo está bien. Y no, por eso es que Dios repite y repite y repite en su palabra, yo soy el mismo desde el principio, yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio y el fin, yo no cambio. Y la verdad es que en una época, en años antiguos, que nos dijera yo no cambio, bueno, a uno que le importaba, pues si total las cosas, uno seguía con su creencia, que no eran cuestionables ni cuestionadas en ningún momento. Y bueno, yo no vivía una vida más o menos tranquila, pero en este momento en que todo se mueve, absolutamente todo se mueve, el único que no se mueve y que no mueve sus principios y que no mueve lo que nosotros tenemos que saber y donde nosotros nos tenemos que agarrar es él, pues. Es lo único. Y esa es la verdad. El Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, vayamos a través de Él. Pero bueno, que la verdad de este capítulo que sigue llene sus corazones, por favor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos ayudas en este estudio. Bueno, entonces empezamos con un mínimo recuento del capítulo 19. Mínimo recuento. Alabanza, bodas del cordero. Alabanza primero porque el enemigo es condenado. Alabanza nuevamente por las bodas del cordero y tocamos largamente lo que quién es la esposa del cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Y después vimos al jinete vestido de blanco que venía montado en caballo blanco y nosotros todos los suyos, todos los redimidos que venimos montados en caballos blancos junto con él para las batallas que él va a la gran batalla que iba a tener aquí en la tierra, aunque es la primera batalla, porque son dos batallas, ¿no? La segunda batalla no la hemos visto, la vamos a ver ahora, pero la primera batalla es la famosa batalla de Armagedón, en que el enemigo es vencido. Y como sigo diciendo que esto es en espiral, aquí vamos a ver un poquito de eso también, un mínimo, ¿ya? En el capítulo 20. Para que no se confundan, que no crean que es otra batalla, otra cuestión. No, es lo mismo. Y después viene una segunda batalla, pero esa la vamos a ver posteriormente, al final de un poquito más adelante en el capítulo 20. Bueno, vimos el jinete blanco, nosotros montados en caballos blancos junto con nuestro jinete, y entre paréntesis yo les dije que yo iba a inventar un cuento con respecto a eso, y ya voy en la mitad. Ya voy en la mitad, ya. Uy, se me han ocurrido una idea muy simpática. Así que si tengo el tiempo de grabarlo, como va a ser un cuento de Navidad, voy a ver si se los puedo mandar de regalo de Navidad. Como ya vamos a haber terminado el curso. Bueno, entonces después, dentro del recuento, viene la famosa batalla de Armagedón, donde la bestia 1 y la bestia 2, o sea, la bestia que número 1, que es el anticristo, y la bestia número 2, que es el profeta del anticristo, son echados al lagar de fuego. ¿Ya? Bueno, pues, y ahí terminamos. Ahora pasamos al capítulo 20. Vamos a comenzar a leer. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo más. Bueno, en realidad, estos tres versículos son el resumen de prácticamente todo el capítulo, una vista general de todo el capítulo. Empecemos. Luego vi al ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo. El ángel que va a encadenar ¿a quién? Al dragón, o sea, la serpiente antigua, o sea, el diablo, Satanás. Hemos visto en los capítulos anteriores que quien se ocupa de Satanás es Jesucristo. De la bestia y de la otra bestia y de los malos se ocupan los ángeles enviados por el Señor, pero de Satanás mismo se ocupa sola y exclusivamente Jesucristo. Entonces, este ángel seguro que es Jesucristo, que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo. Ese es otro detalle que indica que es Jesucristo. ¿Quién tiene la llave del abismo sin fondo? Jesucristo. Eso ya lo vimos. Cuando él murió en la cruz, bajó a los infiernos, ¿cierto? Y bajó a los infiernos y le retiró la llave al diablo, la llave de la muerte, ¿cierto? Esa muerte que él nos tenía, nos podía chantajear con lo de la muerte, pero ahora la llave de la muerte la tiene Jesús. O sea que cualquier muerte que suceda, nosotros sabemos que es Jesús quien ha dicho la última palabra. Es cierto que siempre ha sido Él quien dice la última palabra, pero a pesar de todo, le dio un poquito de largón al diablo durante un poco más, unos cuantos miles de años, teniendo la llave y haciéndolo creer que él era el que gobernaba, pero no era el que gobernaba. Él tenía la llave, pero además era una llave robada. Acuérdense que él engañó a Eva primero y a Adán después, los engañó y gracias a eso obtuvo esa llave. O sea, si la obtuvo por engaño, es un robo. Entonces nunca le fue legal, nunca fue legal. Solamente que tenía que haber un juicio para que se comprobara que esto había sido ilegal. Y el juicio fue cuando Cristo murió en la cruz. ¿Ya? Entonces, que trae una llave, la llave del abismo sin fondo, y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón. Y se explica aquí, la serpiente antigua, quién es el diablo, Satanás. Aquí están todos los nombres de Satanás en el fondo. Satanás, ¿quién es? ¿Por qué se le llama diferentemente? Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Dragón vendría a ser el lado del poder político que él tenía en el mundo, o que él tiene en el mundo, mejor dicho, porque lo tiene todavía. Todavía no hemos llegado a la época de la gran tribulación, donde se desata totalmente y después es vencido. O sea que Satanás, el dragón, tiene poder político y lo podemos ver. Ni siquiera necesitamos ponernos anteojos, ni siquiera ser cristianos para darnos cuenta cómo Satanás, el dragón, tiene poder político en el mundo, ¿ya? Después, Satanás, la serpiente antigua. La serpiente, ¿quién fue quien sedujo a Adán y Eva? Fue una serpiente, ¿cierto? La serpiente antigua, porque fue Satanás disfrazado de serpiente. ¿Y cuál es su característica? La seducción. Esa es su característica. Después, diablo, diábolos. Diábolos, aquel que se pone entre dos. Cuando dos personas pelean, cuando dos en un matrimonio se pelean, ¿quién es el que se metió entre medio? Uno dice, uy, oh, el diablo metió su cola. No, se metió enterito, enterito. Diábolos, aquel que separa a dos personas, que separa a la gente de una iglesia, que separa la gente de un país, que todo el que separa, incluso, yo diría más, los esquizofrénicos. Tienen un problema de separación de personalidad, ¿cierto? Yo creo que el que separa ahí es el diablo. Yo creo que el que separa es el diablo. Porque acuérdese que el que une nuestro cuerpo, alma y espíritu, quien nos une y que hace que nuestro cuerpo se tenga que someter a nuestra alma y nuestro espíritu, y nuestra alma se tenga que someter a nuestro espíritu para que someta al cuerpo, es Jesucristo. Sin eso somos todos seríamos todos esquizofrénicos, con doble personalidad y viendo visiones por ahí y viendo cosas que no son ciertas, ya. Doble personalidad, ¿cómo se llama esto? Los bipolares, ¡uf! Terrible. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, doble personalidad. Yo tuve una persona muy cercana en mi familia que era bipolar y la verdad es que esa doble personalidad era absolutamente espantosa, totalmente satánica, por supuesto. Y gracias a Jesucristo que esa persona pudo tener una unidad en su carácter y en su personalidad. Bueno, o sea, es el diablo, diábolos, el que separa, el que calumnia, el mentiroso. Eso es lo que significa. Y el cuarto nombre es Satanás, pues. O sea, el adversario de Dios y el calumniador. Adversario de Dios, calumniador. ¿Ya? Bueno, entonces él va a. Dice la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Él no está encadenado todavía, pero va a ser encadenado durante 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave, para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los años. El ángel lo lanzó, ¿dónde? Al abismo sin fondo. Pequeña explicación. El abismo sin fondo es un lugar, no es el infierno, ¿eh? Es un pre-infierno. Así como los católicos tienen el purgatorio, donde se van las almas, qué sé yo, mientras tanto, antes de irse al cielo, en el fondo las almas, según la Biblia, que no existe en la Biblia eso del purgatorio, lo que existe en la Biblia es lo siguiente, el abismo y el seno de Abraham. El abismo es el lugar donde se van las almas que van a ser condenadas, que es como un preinfierno, antes del juicio. Y al seno de Abraham se van las almas que van a ser salvas, que no van a pasar por el juicio, que van a resucitar en el momento en que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, o sea, durante el levantamiento. Las almas de esas personas que están en el seno de Abraham van a resucitar primero. No sé si tengo el versículo por aquí, si lo anoté, porque ya lo hemos leído, ¿ah? Ya lo hemos leído, pero yo creo que más adelante anoté el pasaje porque vamos a leer el pasaje completo, en realidad, en que trata de esto, en que las almas de los que son salvos, pero que están durmiendo todavía, porque todavía el Señor no viene a buscarnos, están en el seno de Abraham. Entonces, este personaje, Satanás, fue lanzado por el ángel al abismo sin fondo, o sea, a este pre-infierno, como quien dice, este pre-infierno, que es una prisión terrible. Hay un pasaje en los evangelios que trata, que es una parábola que da Jesús, que habla de Lázaro, un pobre hombrecito que pedía limosna y que estaba sentado afuera de la casa de un hombre rico, el hombre rico y Lázaro, y que los dos se mueren. Y Lázaro se va al seno de Abraham y el hombre rico se va al abismo. Y que hay un abismo sin fondo, hay un abismo infranqueable entre el abismo y el seno de Abraham. Es toda una historia muy bonita. Ay, a ver, déjeme, espérenme un segundito, voy a buscar. Voy a buscar la. ¿Dónde está el tesoro? Página 307. 307. Que yo escribí un cuento. 307. Yo escribí un cuento. Es la palabra 307. Que habla justamente de este pasaje bien tremendo. Que es uno de los pocos pasajes, una de las pocas aclaraciones que da Jesús sobre el más allá, sobre el infierno y sobre dónde se van las almas después, en realidad. Antes del juicio, por supuesto. Esto lo encontramos en Lucas 16, del versículo 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Y si algún día quieren mi cuento, yo se los puedo mandar porque lo tengo grabado. Ya. Bueno, eso es lo que habla Jesús sobre el abismo y sobre el seno de Abraham. ¿Ya? Entonces, un detalle sobre el hecho de que Satanás sea atado con cadena muy firme en el abismo. Bueno, dos detalles en realidad. Uno, de que probablemente no va a ser una cadena física, es una cadena espiritual, ¿no? El Señor se las puede arreglar perfectamente para tenerlo atado, atado incluso con su sola mirada. El pobre diablo no se va a poder mover. Así que no necesariamente va a ser una cadena física, solamente que Juan ve todas, muchas cosas, algunas son físicas, pero otras no las son, pero él para poder dar una descripción, el Señor le ha mostrado cosas que sus ojos pueden ver, porque si no, ¿cómo lo hubiera contado? No hubiera sabido cómo contarlo, ¿cierto? Bueno, lo encadenó por 1000 años y lo encerró con llave, para que Satanás no pudiera engañar más allá. Entonces, el otro detalle es que si Satanás tiene que estar encerrado tiene que materializarse este encierro, es porque en Génesis 3:15 se nos entrega la primera promesa. La primera promesa con respecto al hecho de que Satanás va a ser encadenado, ¿ya? Que va a ser atado y que va a ser neutralizado en el fondo. A ver, 3:15. Dios le dijo a la serpiente, Génesis 3:15, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Su descendiente, o sea Jesucristo, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Te golpeará la cabeza. Es ahí, eso se traduce por cuando uno le dan un chachazo en la cabeza, uno pierde el conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Uno queda totalmente neutralizado. Bueno, eso es lo que le va a suceder al diablo en este encadenamiento. Y lo otro que el Señor quiere demostrar también con este encadenamiento es que la llave del abismo, Jesús ha sido el dueño desde toda la eternidad, lo que yo les dije al principio, y que le corresponde liberar al mundo del poder de Satanás, le corresponde a Jesucristo. El diablo se robó las llaves a través del engaño, ¿cierto? Entonces, gracias a la cruz recuperó las llaves, pero él tiene que mostrar que desde toda la eternidad es el dueño y señor de hacer lo que se le antoje. Y siempre lo que se le antoje es lleno de misericordia por los suyos y lleno de justicia también. ¿Estamos? Bueno, entonces, seguimos. Pasado ese tiempo, estamos en el versículo 3, ¿eh? Para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Vamos a hablar de esos 1000 años al tirito, ¿eh? Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo. O sea que van a haber 1000 años en que el diablo no va a tener ninguna autoridad, ninguna acción sobre el mundo, ni sobre el universo, porque está totalmente atado. Así que se podrán imaginar cómo va a ser. Y después va a ser soltado por un poco tiempo y ya les voy a decir por qué. Estos 1000 años están solo mencionados en el Apocalipsis, ¿eh? Bueno, hay tres corrientes entre los cristianos y entre los eruditos. Unos que dicen que el milenio es solamente espiritual, y que esa gente se opone al restablecimiento de Israel en la tierra, cosa que es totalmente falso, y que la iglesia, o sea, los convertidos, son los únicos herederos de la promesa. Pero resulta que el Señor no miente, po. El Señor le ha dado 20 millones de promesas a Israel y él las ha ido cumpliendo todas, entre otras, el hecho de que haya regresado ya a su tierra. En realidad, esto de creer que solo es espiritual y que no va a ser pragmático, así, en carne y hueso, en realidad no armoniza con las profecías ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Después hay otra vía de gente que no cree simplemente, que cree que los milenios, los 1000 años van a ser de después del retorno de Cristo, pero tampoco concuerda. No voy a entrar en detalles porque se les va a hacer un enredo en la cabeza, pero no concuerda. Los 1000 años no son después del milenio, ni son, perdón, perdón, no, que el retorno de Cristo no es después del milenio, sino que el retorno de Cristo es antes del milenio. Porque ¿cómo va a ser después si viene a reinar? No puede ser después, po. Y los que creen que es solamente espiritual tampoco es correcto. Y los milenaristas, que son gente como nosotros, que creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, con 20 millones de pruebas también, porque uno no es llegar y creer nomás. Lo que uno cree tiene que comprobarlo a través de la palabra, para saber si es cierto y si armoniza con el resto de la palabra, ¿ya? Entonces, Los milenaristas, o sea, gente como nosotros creemos que primero va a haber el levantamiento de la iglesia y la primera resurrección. ¿Ah? En el levantamiento de la iglesia nosotros somos levantados, pero es la primera resurrección de los muertos que dijimos anteriormente, que son los muertos que murieron en Cristo, o sea, salvos, ¿ya? Bueno, aquí podría, en realidad, podría buscar el pasaje. Después del levantamiento de la iglesia, viene el reino del anticristo, que dura 7 años, pero el reino del anticristo, en que los primeros 3 años y medio son suaves, y la gran tribulación es en la segunda parte, que es terrible. Después viene el retorno de Jesucristo en gloria con nosotros, con los que se fue, habían ido al cielo, y el castigo a sus enemigos. Después viene el reino de Cristo durante 1000 años, después viene una última revelación de Satanás, después viene el juicio final y después viene la felicidad eterna. Eso es lo que creemos nosotros. A ver, le voy a buscar primera de Tesalonicenses 4:13. Les voy a leer, ¿ah? Versículo 13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en Jesucristo. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. O sea, los traerá. ¿De dónde? Del seno de Abraham. ¿Eh? Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, porque Pablo pensaba que no se iba a morir, que el Señor iba a regresar en su época, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. O sea, de los que él trae del seno de Abraham. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Esto ustedes lo encuentran en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Bueno, ahí tienen lo que la respuesta de qué es lo que va a pasar con los muertos y la diferencia entre los muertos también. Entonces, ¿quiénes vivirán en el milenio? Porque aquí dice, el ángel lanzó a la con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Ya? Entonces, estamos ahí en los 1000 años. ¿Quiénes van a vivir durante esos 1000 años, en ese milenio? Nosotros vamos a venir a reinar con Cristo. Ya, vamos a venir a reinar con Él porque tenemos cuerpos glorificados y ya vamos a estar con Él para siempre. Entonces, venimos, cuando Él venga a reinar aquí abajo, nosotros vamos a venir a reinar, a gobernar con Él. Y Él va a gobernar con mano de fierro. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿ya? Bueno, al principio de los 1000 años, indudablemente que lo único que van a ver son cristianos, porque acuérdense que todos los otros fueron muertos. Y seguramente más de algún cristiano va a quedar escondido por ahí, que logró salvarse. Van a haber algunos que el Señor en su misericordia va a permitir que queden vivos, que no van a ser tocados. ¿Ah? Esos son los cristianos. De hecho, cuando hemos visto en otros lugares anteriormente, de que el Señor hace que estos 7 años sean cortos. ¿Por qué? Porque si no nadie iba a quedar sobre la tierra. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Claro, si todos los malos mueren, que se salven por lo menos algunos. Algunos de los que recibieron a Cristo y que todavía están escondidos y que seguramente están muertos de hambre, es como cuando abrieron los campos de concentración en Polonia y en Alemania, que eran poco menos que cadáveres vivientes, pero estaban vivos. Y hay algunos que están vivos hasta el día de hoy. Ah, bueno, yo creo que eso mismo va a suceder con los cristianos, los pocos cristianos que salgan vivos de la gran tribulación, y que ellos van a ser los únicos que van a estar vivos al principio, y nosotros, pero nosotros ya vamos a ser como ángeles, entonces no nos vamos a poder reproducir, porque vamos a ser sin sexo y vamos a ser como ángeles. Entonces los que se van a reproducir y van a tener hijos y van a volver a poblar la tierra son esos cristianos. Y como en esa época del milenio, no van a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber nada malo, entonces se van a reproducir y reproducir y reproducir, y en 1000 años va a haber bastante tiempo para que hayan muchas personas que estén sobre la tierra, ¿cierto? Bueno, lo único nomás que los primeros van a ser cristianos, pero los que van a seguir naciendo, la descendencia de estos cristianos, vendrán como todo hijo de vecino, con el pecado original en el corazón. Es cierto que el enemigo, el diablo, va a estar encadenado y no va a poder influenciar a la gente, pero toda la raza humana nace con el pecado original, ¿cierto? O sea que todas estas nuevas generaciones, a pesar de haber nacido de gente cristiana, uno es cristiano porque se convierte. Esa gente se va a tener que convertir también durante esos 1000 años. Ya nacen con el pecado original, igual que todos. Entonces van a tener que elegir en algún momento a Cristo voluntariamente. Cristo va a estar gobernando y va a estar gobernando con mano de fierro. O sea que toda esa gente lo va a ver gobernar y van a sentir su influencia en todo el mundo. Pero así todo van a tener que elegir. Y por supuesto que va a haber gente que va a decidir que no tiene ningún interés en seguir a Cristo. No me cabe la menor duda. Y bueno, además es bíblico. Entonces van a tener que elegirlo voluntariamente con discernimiento, ¿cierto? Estas nuevas generaciones que van a venir durante el milenio van a ser generaciones bastante vulnerables, porque la vida se les va a dar súper fácil. Acuérdense que el diablo ya no tiene ninguna acción sobre el mundo. Es cierto que nosotros venimos con el pecado, y nosotros, los que venimos a gobernar junto con el Señor, nosotros vamos a estar encargados de enseñarle a la gente, enseñarle la historia, enseñarles lo que pasó, enseñarle, mostrarles la Biblia, todo lo que pasó y lo que va a pasar después, y mostrarles quién es Jesucristo y cómo lo tienen que elegir a Él. Pero como va a ser ¿cómo se llama? Un siglo con gente bastante vulnerable. Gracias a Dios que todos nosotros los cristianos vamos a tener una obra de trabajo con esa gente muy amplia y muy buena. Y muy buena. Entonces, bueno, por supuesto no tendrán pretexto de decir, bueno, yo no sabía, como dicen muchos en este momento. Pero también vamos a tener que darles suficiente enseñanza como para que sean fortificados y puedan recibir a Cristo. ¿Ah? A ver. Después, otro detalle más sobre el milenio que yo creo que vale la pena saber, ¿eh? Que nos detenemos ahí un poquito en ese pedacito de versículo, porque es muy importante. La verdad es que la Biblia presenta este periodo como un periodo de gran alegría y felicidad, ¿cierto? Hay muchas profecías que hablan de este periodo. Por ejemplo, el sanamiento físico será dado generosamente. Uno de los versículos que habla de eso está en Isaías 35, versículo 5. Yo se los voy a leer. Y cuando Él venga, o sea Jesucristo, abrirá los ojos de los ciegos y despertará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. ¿Ah? Esa es una promesa para el milenio. Es cierto que desde que Jesús vino a la tierra, él dio una de las indicaciones que le dio a sus discípulos es que podíamos orar por los enfermos para que los enfermos sanen. Pero ustedes ven que no siempre sanan. Nosotros hemos orado muchas veces por enfermos que han sanado, pero unas cuantas veces también por enfermos que no han sanado. ¿Ya? Porque los sanamientos durante este periodo entre Jesús y ahora, entre que vino Jesús a la tierra y ahora, son más bien signos para mostrar, para indicarle a la gente que lo que enseñó Jesucristo es verdad. Entonces lo confirma a través de milagros y a través de sanamientos milagrosos. Pero también, indudablemente, que hay muchos de estos sanamientos que vienen simplemente porque nos quiere. Sobre todo a nosotros cristianos. A mí me ha pasado ya varias veces en que el Señor me ha sanado cosas que no podían ser sanadas y que Él me ha sanado milagrosamente, pero es simplemente por una cuestión de compasión. Una cuestión de compasión y porque sabe que yo lo voy a glorificar a Él y a Él solo. ¿Ya? Y hay muchos de nosotros cristianos que eso nos pasa, ¿cierto? Pero esto de que va a abrir los ojos de los ciegos, de hecho, sin ir más lejos, mi marido es casi ciego. Es casi ciego. Su mamá, desde que Philip tiene uso de razón, que está orando para que se le mejoren los ojos a Philip, y sus ojos van cada vez peor. La verdad es que ve, ya no ve casi nada ya. De hecho, no ve los colores, ve sombras, ve un poco de sombras, y la verdad es que yo no sé cómo se las arregla con la computadora. Adivina. Bueno, es que tiene una mente, no sé. Vive un milagro diario este hombre, pero él piensa que no va a ser sanado en esta tierra, que él va a ver bien cuando vengamos a reinar con él, con el Señor, pero que él no va a ser sanado en esta tierra. De hecho, el hecho de que sea prácticamente ciego es una bendición para mí, empezando, y es una bendición para la gente que está alrededor de nosotros. Ustedes no se pueden imaginar. Entonces, ¿para qué quiere sanar sus ojos, po? Si el Señor bendice a través de la ceguera de mi marido. Entonces, esto es una prueba también de que el Señor no sana a todo el mundo. Porque Él tiene sus estrategias, en realidad. ¿Ya? Bueno, ese era un detalle. Después estábamos hablando de cómo va a ser el milenio. Sanamiento físico será dado generosamente. Los redimidos volverán y vendrán a Sion cantando. Los redimidos, ¿quiénes son? Son todos los que han sido salvos en todas las épocas, ¿ah? Y los que van a ser salvos también en esa época del milenio. Y como Jesús va a gobernar desde Jerusalén, Sion, van a estar viniendo con mucha alegría. Y van a venir cantando, ¿ya? A ver, versículos. Isaías 51, 11 nos habla de eso. Regresarán los que fueron rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerá el dolor y el luto. Y estarán llenos de gozo y alegría. Pucha, que va a ser lindo esto. Va a ser fantástico. Después, la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. A pesar de que nosotros vamos a pasar toda la eternidad para conocerlo, estará llena del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque toda la gente que nazca durante esos 1000 años van a pesar de que el diablo no está en acción, el mismo pecado que está en el corazón de la gente va a estar en acción. ¿Ya? La rebelión que está en el corazón de la gente va a estar en acción. Menos fuerte que durante esta época en que el diablo está haciendo influencia mucho, pero de todas maneras va a estar en acción. Entonces el conocimiento de Dios va a ser, la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios para ayudarnos y ayudar a toda esa gente. Eso lo encontramos en Isaías 11, versículo 9. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. La tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Y nosotros vamos a tener ese trabajo maravilloso de poder llevarle las buenas nuevas a esa gente que lo va a necesitar en esa época. Otro detalle, otra característica del milenio. Habrá amistad entre la gente y entre los pueblos. ¡Ah! Cosa que no se ve mucho en estos días. Isaías 2, versículo 4. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. ¡Oh, es que va a ser delicioso todo eso! Va a ser estupendo. Y también otra cosa, el ser humano será restablecido en lo que el Señor había hecho al principio con Adán y Eva, antes de que se pecara, ¿cierto? A ver, no sé si tengo algún versículo por aquí. No, no tengo ningún versículo, pero aquí hay varios pasajes que ustedes podrían leer. Génesis 1:28, Génesis 3:17 al 19 y Hebreos 2 del 5 al 10. Hebreos 2 del 5 al 10, por si les interesa informarse un poquito más de esto, ¿ya? Y hay otra cosa que va a suceder y que me encanta, es el renacimiento de la naturaleza. Es cierto que ahora estamos que el calentamiento global y toda la cuestión y que la culpa del hombre, bueno, cierto, es cierto que todo va para el desastre, pero si nosotros conocemos, si nosotros sabemos lo que va a suceder en aquella época del milenio, lo único que tendríamos que hacer ahora es preocuparnos de ser responsable con la naturaleza, ¿cierto? De ser responsable según la responsabilidad que Dios nos da. Pero arreglar el asunto no se va a arreglar. Y eso más bíblico imposible. Entonces, les voy a leer, ¿sabes? Les voy a leer el pasaje completo. Romanos 8, del 19 al 22. A ver, voy a buscarlo. Romanos 8. Romanos 8. Que es muy bonito ese pasaje y es tan alivioso. Es tan alivioso. Romanos 8 del versículo 19. Del versículo 18 voy a leerles, ¿ya? Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, contra su propia voluntad. ¿Ah? La maldición cuando entró con Adán y Eva, ¿ya? Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa liberación de la muerte y la descomposición. ¿Ah? Milenio. Pues sabemos que hasta el día de hoy, Toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, nos necesita esperarlo, ¿cierto? Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Toda la naturaleza gime, al igual que nosotros, por aquel día, perdón, por aquel día, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa liberación de la muerte y la descomposición. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y hay otros pasajes muy lindos en que vemos en que durante toda esa época del milenio, las bestias ya no serán feroces. Lo vemos, a ver, en Isaías, a ver, Isaías 65, versículo 25. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. En Isaías 19, a ver si lo tengo. No sé si lo tengo. No, en Isaías 11, perdón, estoy tonteando. Isaías 11. Bueno, ya se lo leí ya. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, o sea, que tampoco habrán animales que, ni tigres feroces, ni leones, ni nada por el estilo, ni alacranes, ¿ah? Nada que haga daño. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Milenio, saneamiento físico. Los redimidos volverán a Sión cantando con alegría. Será un periodo de prosperidad y seguridad materiales. Ah, eso no se los he leído todavía. Prosperidad y seguridad materiales, pero no sé si saqué el versículo. No, el versículo está en Miqueas 4, 2 a 5. Es un poquito largo, ¿eh? La tierra estará llena del conocimiento de Dios. Y habrá amistad entre la gente y entre los pueblos, y los hombres serán restablecidos en su estado primitivo, en realidad, que es un estado de perfección en el fondo. Bueno, es cierto que para todos, todos, todos va a ser después, en la felicidad eterna, pero para nosotros ya durante el milenio. Y a ver, no sé si tengo el versículo de Joel. Sí. Y también otro detalle, porque a la pobre Greta Thunberg deberíamos darle este versículo, a la pobrecita que se vuelve loca con la cuestión de del calentamiento global. En Joel 2:22 dice: No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Esto es uno de los tantos, de las tantas profecías que están escritas con respecto al milenio, ¿ya? Sí, vamos a escribirle una cartita a la pobre Greta Thunberg para que se quede tranquila, porque en vez de tener pesadillas con todo esto, que se confía en Dios y va a ver que en realidad todo esto se va a arreglar. Ya, entonces, terminamos con el milenio, que era un pedacito de versículo hasta que se cumplan los 1000 años. Esto es versículo 3, ¿eh? Y pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo más. Pasamos al versículo, eso lo vamos a ver al final. Versículo 4. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Aquí hay un versículo que nos lo dice. ¿Quiénes son los que van a venir a juzgar? Nosotros habíamos visto al principio, cuando recién vimos el cielo en el capítulo 4, vimos los 24 ancianos, vimos los cuatro seres vivientes, pero no se habló de ellos, se habló de que ellos están ahí y todos adoraban al Cordero y al Señor, ¿cierto? Pero hay un pasaje en 1 de Corintios 6, 2, 3, entre otros, pero este es muy claro con respecto a quienes van a venir a juzgar. Que dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos, o sea que no solamente los 24 ancianos, habían recibido autoridad para juzgar. Aquí dice, en 1 Corintios, es Pablo que están hablando. ¿No se dan cuenta que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver sus pequeños conflictos entre ustedes? ¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Está clarísimo, ¿cierto? Está clarísimo. Vamos a venir a juzgar al mundo y vamos a venir a juzgar a los ángeles. Bueno, los ángeles caídos, por supuesto. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estar sentados en tronos. O sea, los redimidos. Los redimidos. No los que viven durante el milenio, ¿eh? Sino que nosotros los redimidos que subimos en el levantamiento y los que murieron mártires durante la gran tribulación, ¿cierto? Luego, dice en versículo 4, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. O sea que ellos también van a estar entre nosotros. Ellos, después de la gran tribulación, como todos mueren, van a partir, a pesar de que el levantamiento va a ser un poco antes, ellos inmediatamente se van al cielo y van a pasar directo, no van a alcanzar a pasar por el seno de Abraham. Ellos van directo hacia el Señor y vamos a venir a reinar con ellos también, ¿ya? Versículo 5. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto es interesante, la primera resurrección. Porque habla de primera y de segunda resurrección. Si hay una primera, hay una segunda, por supuesto. La primera resurrección son los que murieron salvos, o sea, no sé, su papá, su mamá, mi papá, por ejemplo, mi abuela, mi tía, hay un montón de gente de mi familia que están muertos en este momento y que van a resucitar porque ellos murieron salvos, ¿ya? Y gente del Antiguo Testamento, en la época en que no había venido Jesús todavía, Jesucristo los fue a visitar porque y a decirles que ellos iban al fue al seno de Abraham a decirles que iban a resucitar también. Porque gente que no conoció a Jesucristo personalmente, pero esperaban al Mesías, ¿ya? Y eso en todos los pueblos, de hecho. Pero eso es otro tema complejo que se podría estudiar en otra ocasión. Bueno, todos los que creen en Jesucristo y que son salvos de todas las épocas de la historia de la humanidad y que ya están muertos en este momento, van a pasar por una primera resurrección, ¿cierto? La primera resurrección cuando Cristo viene a buscarnos en el levantamiento, ya. Pero también los que murieron en la gran tribulación. Por eso que está justo inmediatamente después, dice, reinarán con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. También esa gente pasan por esta primera resurrección. Los que pasan por la primera resurrección no van a pasar por una segunda muerte. Ya resucitaron y ahí quedaron, resucitados. ¿Ah? Pero después viene una segunda resurrección de la cual vamos a hablar después, que es la resurrección de los que no resucitaron en esta primera resurrección, que son los que van a ser condenados porque no recibieron a Cristo, ¿ya? Bueno, esta es la primera resurrección. Bendito, versículo 6, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años, ¿ya? La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, no tienen que temer la segunda muerte. La segunda muerte les va a venir a los que van a resucitar, los que van a resucitar después de los 1000 años, ¿ah? Que son los que van a ser condenados. Los que no son condenados resucitan primero y no vuelven a morir porque quedan resucitados, ¿ya? Y dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Hablamos de quién eran los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes son los intermediarios entre Dios y los hombres, son el puente para que la gente se acerque de Dios. Y aquí vemos la tarea que vamos a tener todos, tarea de sacerdote, tarea de intermediarios entre toda esta gente que va a vivir en los 1000 años, en estos 1000 años. Y Dios, ¿para qué? Para que ellos se acerquen a Dios y se decidan por Jesucristo, ¿ya? Versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¡Ay, qué lata! Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. ¿Ah? Bueno, aquí nos encontramos con Magog. Antes, durante la famosa batalla esta de Armagedón, se hablaba de Gog, que era el pueblo del norte, y Magog, que era la tierra del norte, o sea, Rusia. Pero aquí Gog y Magog, los dos son pueblos, ¿ah? Porque esto va a abarcar el mundo entero. Dice, por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas las naciones, para la batalla. ¿Ah? Bueno, esta es la segunda batalla. La primera batalla que nosotros vimos fue la famosa batalla de Armagedón, donde quedaron vencidos. ¿Quiénes fueron los que quedaron vencidos? Quedaron vencidos la primera bestia, o sea, el anticristo y su profeta, que era la segunda bestia, y que fueron enviados al lagar de fuego, ¿cierto? En la primera batalla, en que vinieron todos los pueblos y se reunieron en el norte, en Israel, en realidad, fueron vencidos y que nosotros vinimos a batallar con el Señor y todo lo demás, se venció físicamente, si ustedes quieren, al anticristo y a la bestia, y se fueron enviados al lagar. Pero el demonio, lo único que le sucedió en ese momento fue que cayó prisionero y que fue atado durante 1000 años en el abismo. No fue al lagar de fuego. Él fue al abismo, ¿cierto? Entonces, ahora va a ser soltado nuevamente. Y saldrá para engañar a las naciones. Otra vez. Uy, no se cansa nunca este bárbaro. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como a la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios. O sea que nosotros incluidos, pueblo de Dios es Israel, pero nosotros estamos incluidos, y a la ciudad amada, o sea Jerusalén. Pero esta, ellos se reúnen para batallar, pero aquí sucede algo extraordinario. Dice en el versículo 9 y medio, dice, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Esta es una batalla que nosotros no vamos a guerrear. No es como la batalla de Armagedón, que venimos a guerrear contra el anticristo y el profeta y todos sus secuaces. Esta es una batalla contra Satanás, que viene en persona, como, bueno, no es persona, como espíritu visible, con todas las ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dice? Reunirá a todas las naciones. Eso, estoy media lenta. A todas las naciones de la tierra. Otra vez viene a engañar. Va a ser soltado después de los 1000 años, para engañar nuevamente. Engañar nuevamente. Porque en estos 1000 años, en toda la tierra, el diablo no había podido engañar a las naciones. Las naciones tenían el bichito en el corazón de querer rebelarse contra Jesucristo, pero no tenían la posibilidad de ser engañados porque el diablo está amarrado. ¿Ah? Pero, como tiene que haber justicia en el mundo, ¿por qué ellos no van a tener la posibilidad de ser engañados como el resto del universo? Bueno, aquí vienen después de los 1000 años, sale el diablo por un poquito tiempo para tratar de engañar a las naciones y logra engañar a muchos. Muchos no, porque han recibido a Jesucristo, pero muchos de ellos van a ser engañados y con sus grandes ejércitos van a venir contra su pueblo y contra la ciudad santa que es Jerusalén, ¿ya? Pero esta segunda batalla, cae fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Claro, porque este es el final, simplemente. Versículo 10. Después, el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ta 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 tam. Se fueron al infierno. Ahora ya es definitivo. Primero fue enviado el anticristo y su profeta con todos los suyos, y ahora, en esta última tentativa del diablo por engañar a la gente y vencer a Jesucristo, porque ese es su objetivo, siempre ha sido su objetivo desde antes de la creación del mundo, va a ser echado al lagar de fuego. ¿Se acuerdan que él había estado encadenado en el abismo? O sea que es en el pre-infierno. Y sale del abismo después de los 1000 años, y ahora es enviado al lagar de fuego, donde ya está definitivamente el anticristo con la bestia y con sus demonios, po. Entonces, ahora pasamos a el fin de los tiempos, en realidad. Ahora sí que estamos en el fin de los tiempos. Esto sí, por supuesto, el fin de los tiempos, los 1000 años, pero el fin de los tiempos ahora sí que se percibe. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el juicio final. ¡Ay, el juicio final, el juicio final! Todo el mundo que le tiene tanto miedo, ¡ay, que me voy a condenar! ¿Y el juicio final qué va a pasar? Nadie tiene idea, todo el mundo habla del juicio final y nadie tiene idea de qué se trata. Bueno, aquí vamos a ver de qué se trata el juicio final, ¿ya? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. Sabemos quién está sentado en él, ¿cierto? La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Imagínense la tierra y el cielo, o sea, lo que nos concierne, porque el universo, una cosa es el universo y otra cosa es la tierra y el cielo que está alrededor de de la tierra. Todo trató de huir, pero ¿para dónde van si delante de la presencia de Dios no pu nadie puede huir de la presencia de Dios? ¿Ya? Versículo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. De pie delante del trono de Dios. Los muertos, aquellos que no habían resucitado, ¿ya? Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Interesante esto, porque hay libros y está el libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? Los que son salvos. ¿Y por qué los otros libros? Hay otros libros. Pero primero, el libro de la vida, una de las cosas que va a demostrar es que todos estos personajes que van, están aquí delante del trono de Dios no están escritos en el libro de la vida. ¿Ya? Pero en estos otros libros hay cosas que les interesa a esta gente. A los muertos se les. Sí, a los muertos. Espérese, versículo 12 y medio, casi 13. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Según lo que estaba escrito en los libros. Esto nos indica que todo el mundo hace obras, ¿cierto? Hace obras buenas, hace obras malas. A nosotros se nos han perdonado nuestras obras malas y las únicas que sobreviven son las obras que el Señor nos pidió que hiciéramos. Si nosotros como cristianos, como salvados, hacemos obras que el Señor no nos ha pedido, esas no van a servir para nada, van a desaparecer, como si nunca las hubiéramos hecho. Entonces las coronas que nosotros vamos a recibir no serán solamente correspondiendo a las obras que hemos hecho en Jesucristo, obedeciéndolo a Él. Todas las otras se van a ir a la chuña. Pero las obras que los muertos han hecho, ¿ellos han hecho obras buenas? Acuérdense. Bueno, por ejemplo, yo pongo a Hitler por un lado. Yo creo que este personaje se va al infierno. ¿Habrá hecho obras buenas? Pintó unos cuadritos que son bonitos. A lo mejor eso no fue tan malo. La Greta Thunberg, que es una pobre niñita que ojalá se arrepienta de sus pecados, como todos nosotros, y se vaya al cielo. Pero imagínense que esta niñita no se arrepiente y se va al infierno. O sea, que está entre estos muertos. Imagínense, ¿ah? Es una suposición solamente, yo no la estoy condenando. Imagínense que se encuentra entre medio de toda esta gente. Hizo cosas buenas, todos vamos a decir que sí. Pucha, pero se sacó la mugre. Se sacó la mugre para hacer salir adelante a esto del calentamiento global y nos hizo tomar conciencia de que estamos haciendo lo pésimo y todo lo demás. Bueno, es una obra buena, es cierto. Es cierto que es una obra buena. Pero si ella no se arrepiente de sus pecados y no recibe a Jesucristo su corazón como su Salvador y Señor y no acepta que Él es el Señor de todo y que Él va a arreglar esta cuestión del clima, la va a arreglar a Él. Estas obras buenas van a estar escritas en esos libros y probablemente va a tener un castigo menos duro que el que va a tener Hitler. No me cabe la menor duda. Acuérdense que les dije que yo no la estoy condenando, ¿eh? Pero eso es en el caso que se muriera sin que se arrepintiera, po. Eso nomás. Así que hay que orar por ella para que se arrepienta. Hay que orar por ella. Y para que esas obras buenas que ella ha hecho, bueno, es un poco lo que le pasó a mi papá. Mi papá durante toda su vida, él no era convertido, ¿ah? ¿Eh? Pero hizo muchas obras buenas, muchas, muchas obras buenas. Pero en el fondo las hacía un poco para comprar su salvación, porque él se sentía muy culpable delante de Dios y para comprar su salvación hacía obras buenas. Bueno, llegó a los 79 años y mi papá cayó enfermo, muy grave, y fue a parar al hospital. Y yo le dije, papá, usted a lo mejor no sale con las patitas para adelante de aquí, así que por favor póngase en regla con el caballero de allá arriba. Por favor, no te preocupes, mijita, eso es lo que estoy haciendo. Yo sé que esto que estoy viviendo es porque él ha intervenido en mi vida. Y ahí mi papá le dio su vida a Jesucristo. Tenía 79 años, ¿ah? Bueno, al año siguiente cumplió 80. Y en muchos, cuando cumplió los 80 años, el Ministerio de Educación le hizo muchos homenajes a mi papá. En todo el país hicieron muchos homenajes porque él había hecho mucha obra educativa y mucha obra a través de la música en Chile, en todo Chile. Ya. Y resulta que en los discursos que él dio para sus 80 años, acuérdese que se convirtió a los 79, cuando daba los discursos cada vez que lo llamaban, él decía, yo no hubiera podido hacer lo que hice si no fuera gracias a Dios y gracias a Jesucristo. Yo nunca hubiera podido hacer todo lo que hice si no fuera gracias a Él y yo le doy toda la gloria a Él. Entonces, las obras que él había hecho antes de convertirse pasaron a ser obras a la gloria de Dios. ¿Ya? Bueno, algunas por supuesto que seguramente no han servido, pero muchas otras seguramente fue el Señor que se las inspiró, entonces le van a servir para las coronas que va a recibir. Estamos, pero ya me estoy yendo eso con respecto a las coronas, pero estábamos hablando de los muertos, que a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros, ¿ya? Ellos también van a ser juzgados según sus obras. Y los malos, 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 esos recónditamente malos, esos van a tener un castigo mucho peor que los que fueron un poquito malos nomás. Y van a tener un castigo peor que los que fueron simplemente indiferentes y se la tomaron con Bilsipap y no quisieron convertirse. Y que van a llorar durante toda la eternidad. A lo mejor lo único que van a hacer es llorar durante toda la eternidad, pero durante toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Por eso que tenemos que orar mucho por la gente que no ha recibido a Cristo en su corazón para que se arrepientan. Imagínese pasar llorando toda la eternidad por no haberse arrepentido a tiempo. ¡Ay! ¡Qué atroz! Bueno, según lo que habían hecho, versículo 14. Entonces, la muerte y la tumba es el Hades, ¿eh? La muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Al fin se fueron al lago de fuego, o sea, al lugar de donde ya no pueden salir nunca más. No se van, no, no se van al abismo, se van al lago de fuego, ese lugar que fue creado para el diablo, ¿ah? ¿Eh? Este lago de fuego es la segunda muerte. Se llama segunda muerte aunque la gente no está muerta. Se llama segunda muerte porque la segunda muerte es estar separado para siempre, por toda la eternidad, de la presencia de Dios. Esa es la segunda muerte. Cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, nosotros éramos muertos, vivos. Estábamos muertos en vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había una parte nuestra, parte espiritual, que estaba totalmente muerta. Y cuando Él vino a entrar en nuestros corazones, revivió, o sea, hizo vivir esa parte que estaba muerta. Los muertos que van a ir a vivir esa segunda muerte, esa parte espiritual que nunca dejaron que Jesucristo la hiciera vivir, va a estar muerta para siempre. Y van a vivir toda la eternidad con un cuerpo y un alma, seguramente no sé qué cuerpo irán a tener, pero van a tener un alma totalmente muerta porque su espíritu va a estar muerto y van a vivir, ay no, no quiero ni saber lo que van a vivir. Y todo el que tenía su, a ver, versículo 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que ahí se termina la cosa. Ahí se termina la cosa. Se van al infierno y se acabó esto de lo malo y lo negativo. Pensémoslo. Pensémoslo. Yo hoy día leía una pequeña devoción, la leía en francés, pero voy a tratar de decírsela. Dice: va a ser usted parte del contingente que se van a ir con el Señor. Y hay un versículo que cita el pasaje, dice Lucas 17:34, que dice: de dos mujeres que van a estar moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. De un hombre que estará en el campo, de dos hombres que estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Tenemos seguridad nosotros para dónde nos vamos a ir? ¿Tenemos seguridad para dónde nos vamos a ir? ¿El Señor nos va a llevar con Él o no? Porque, bueno, podemos ser simpatizantes, podemos estar aprendiendo simplemente por cultura general. Pero a lo mejor no nos hemos decidido todavía por Jesucristo. Eso quiere decir que por ahora no tenemos idea dónde nos, o sea, sí sabemos dónde nos vamos. Si nos morimos en el día de hoy, nos vamos al infierno. Primero al Hades y después, o sea, al abismo y después al infierno en el juicio final. Pero si esto nos queda dando vuelta, todo esto nos queda dando vuelta. Y decidimos creerle a Jesucristo, creer su palabra, creer lo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir. Vengan, arrepiéntanse, reciban a Jesucristo y vengan, vénganse al cielo con todos los salvos y todos los redimidos para vivir una felicidad eterna. Si no es hoy día, que sea mañana, pero que sea luego, porque a lo mejor no van a tener mucho tiempo tampoco para poder decirle al Señor, sí, yo quiero. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. ¿Ah? Eso ustedes saben ese dicho, conocen ese dicho, que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Hagámoslo hoy. Pero bueno, no voy a hacer presión, pero si no es hoy, que sea mañana. Y si no es mañana, que sea pasado y que el Señor tenga misericordia de los corazones que todavía dudan. Que todavía dudan, que todavía dudan. Y nosotros vamos a estar orando. Señor Jesús, yo te oro por todas esas almas que dudan y que creen, que no creen 100% tu palabra todavía. Yo te pido que les des un poquito de tiempo para que puedan recibirte en su corazón. Ten misericordia de ellos, por favor. Y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ir hacia adelante con ese objetivo fijo de conocerte aún más, para poder ser la esposa de Jesucristo y poder reconocerte el día que nos vayamos al cielo y te veamos cara a cara. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Para variar, se me olvidó decirles lo que para la próxima semana. Lean el capítulo 21, pues. ¿Ah? Ya. Que tengan una linda semana.